Como en estos últimos lunes viajamos directamente hacia el Perú, hacia Lima, para encontrarnos con un amigo, el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, licenciado en teología moral y espiritual, autor de numerosísimos libros, un último que hizo en su convalecencia por COVID, dos libros ha escrito en esta convalecencia en su habitación, y vamos a preguntarle sobre este material, sobre su contenido y sobre la importancia de seguir hablando de el duelo en este tiempo. Querido padre, Ave María Purísima, ¿cómo le va?
Sin pecado concebida. Muy buenos días, querida Vero. Muy buenos días, querida audiencia. Les saludo desde Lima, Perú.
Gracias por estar allí. Una alegría enorme volvernos a encontrar en este día lunes. Aquí en Argentina es feriado por el general San Miguel de Güemes. Y estamos contentos de estar en contacto con usted, querido padre, para seguir hablando de un tema más que importante, que es el duelo. Pero tenemos cosas varias para hablar de un nuevo material, nuevo libro que ya algo hemos dicho. Ya le dije a la gente que tenemos la sorpresa de una invitada muy particular en el siguiente bloque. Pero ¿qué le parece, querido padre, si hacemos un repaso? Porque todo se va hilando, ¿no? Todo tiene un hilo conductor en la temática del duelo. Si hacemos un repaso de lo visto el lunes pasado.
Estupendo. Adelante, por favor.
El lunes pasado habíamos hablado de que es muy, pero muy, muy importante comprender el duelo desde adentro. Comprender el corazón del duelo, comprender su dinámica, comprender la visión y la cosmovisión sobre el duelo. Porque en este comprender vamos a estar desentrañando lo que a nosotros nos pasa en los momentos donde estamos transitando por un duelo y cómo hacemos para trabajarlo, ¿no? Ya que la palabra duelo tiene muchos significados. Cuando uno escucha la palabra duelo, se imagina quizás o tiene connotación para cada uno en forma diferente, ya que es una palabra muy polisémica, ¿no? Tiene mucho significado. Pero, ¿qué es el duelo, no? El duelo decíamos que es el camino, es el recorrido, es el proceso y es el trabajo sobre el propio sufrimiento, ¿no? Es un camino, es una vivencia, es una experiencia que se hace después de un trabajo que hicimos con nuestro propio sufrimiento. Y ver el duelo como un procesar, ¿no? Como un proceso, no se da de un día para otro, que lleva su tiempo. Por eso es necesario entrar en el corazón del duelo para desentrañar, para conocer este mecanismo que me facilita trabajar mi sufrimiento. En definitiva, tener estas herramientas necesarias para trabajar mis diferentes sufrimientos. Hacer el duelo, ¿no? Necesario. ¿Y de dónde saco esto, estas herramientas? De la propia experiencia, ¿no? Que se da al trabajar el propio duelo. Tenemos que meternos adentro, ¿no? Para entrar, para salir de nuestro sufrimiento tenemos que entrar, decimos siempre, ¿no? Para salir del sufrimiento, para sanar, tenemos que meternos, tenemos que entrar. Y nos tenemos que hacer dueños de nuestros propios sufrimientos. No es cuestión de sacarnos de encima el sufrimiento como si fuese una piedra pesada de una tonelada que nos está aplastando. No, no. Tenemos que seguir repitiendo, el sufrimiento soy yo, no tengo que huir, porque vaya donde vaya, sufro. Si no hago ese trabajo de estar con mi herida, de profundizar sobre mi herida, de saber qué me pasa, vamos a estar sufriendo siempre y vamos a añadir sufrimiento al sufrimiento. ¿El duelo para qué sirve? Para no despistarnos del laburo, del trabajo que tenemos que hacer con ese dolor. Porque el mundo actual no nos enseña a elaborar los duelos. Más vale, nos enseña quizás a darle la espalda o a mirar para el otro lado. Nosotros estamos invitados a hacer todo lo contrario. Y hablamos de la importancia del desahogo, y de la importancia de las lágrimas en tiempo de duelo. El desahogo del duelo en el duelo es muy importante porque, como su nombre lo indica, nos podemos ahogar en el dolor. Si no nos desahogamos, nos podemos ahogar en nuestra pena. Y hay tanta agua, decíamos que en esta imagen, que encharca nuestra vida y necesitamos despejarla. El desahogo trabaja en la pena que se siente en todo el cuerpo y en toda el alma, en todas nuestras dimensiones, y nos desestabiliza. ¿Y qué hace el desahogo? Hace justamente que se despeje, ¿no? Nuestra mente, nuestra alma, hasta nuestro propio cuerpo. No hay que reprimir las lágrimas, sobre todo inicialmente en el dolor, porque con las lágrimas Hablamos lo que no podemos decir con palabras en un momento donde el sufrimiento es intenso. Uno cuando quiere contar en una primera instancia lo que ha vivido por el fallecimiento quizás de un ser querido, algo que quizás todos tenemos latentes, no podemos hablar, solo lloramos. Y esto es porque las lágrimas están hablando. Teníamos otra imagen, ¿no? La imagen de la olla de vapor. El sufrimiento al principio es tan intenso, es como una olla de vapor, ¿no? Está ahí. Y si no hablamos de ese sufrimiento, si no nos preguntamos a nosotros mismos por nuestro propio sufrimiento, podemos explotar, ¿no? La presión de la olla de vapor, podemos explotar. Por eso necesitamos desahogarnos, no solamente con lágrimas, sino posteriormente también con la palabra, mentalmente. Necesitamos hacer un desahogo en las 6 dimensiones de la persona. Y empezamos a hacer un breve decálogo que arrancamos nomás y tuvimos que cortar por falta de tiempo. Podemos retomarlo si quiere, Padre Mateo, pero eso es un poco el resumen de lo visto el lunes pasado.
Estupendo resumen, completísimo. Muchas gracias. Y así que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, me convierte en sufriente. Usted lo ha remarcado muy bien. Soy yo. Por tanto, el duelo es un trabajo sobre mí mismo. No tengo sufrimiento. Soy sufrimiento. Y, querida Vero, muchas personas cuando están viviendo un proceso de duelo, que como usted nos acaba de recordar, tiene un inicio, hay un camino y hay que darle un final. Al trabajo del duelo hay que darle un final. Aunque el sufrimiento siga puntillando, tenga momentos, tenga añoranza, pero el duelo debe tener un final. Muchas personas dicen, estoy como en un pozo, ¿verdad? Estoy como en un pozo. ¿Usted, querida Vero, alguna vez ha estado metida en un pozo?
No, por suerte nunca.
No me lo puedo creer. Usted que de pequeña se subía a los árboles, según nos ha contado.
Bueno, en realidad...
Nada, nunca en un
viajo,
pozo.
En realidad, no, pero en realidad viajo en subte que como que abajo de la tierra. Así que podría valer eso también.
Ah, bien, bien la comparación. Bueno, y cuando decimos el sufrimiento, usted no lo ha recordado, me ha aplastado. Lo tengo encima de mí. Hace presión sobre mí. Y lo mismo decimos, me ha metido en un pozo. Porque, querida Vero, ayúdeme usted, ¿qué es estar en un pozo? Imaginemos, yo he estado muchas veces en un pozo, muchas, y hasta me he caído en un pozo y me he tirado de cabeza en un pozo. Pero, ¿qué es estar en el pozo del sufrimiento? A ver, échenos una manito, querida Vero. ¿Cómo lo ve usted estar en el pozo del sufrimiento?
Y me imagino un pozo muy profundo, ¿no? Primero, no me imagino un pozo superficial porque sería fácil de salir. Uno pone una pata y la saca y ya está. Me imagino un pozo profundo, un pozo oscuro, y me imagino que sea húmedo también, ¿no? Que no es fácil estar ahí adentro, que falta un poco de oxígeno. Y que si es tan profundo y no tenemos ninguna escalera que alguien que nos tire la mano de arriba o que nos diga que necesitas algo, que haces ahí abajo y te tiro algo para poder salir, creo que es bastante imposible salir por nuestro propio medio, ¿no? Así que me imagino así, ¿no? Algo como oscuro, con una incomodidad importante dentro de ese mismo pozo, en definitiva sufriendo ahí, ¿no? Por no poder ver la luz, por no poder nuevamente salir de ese lugar, Padre.
Así es, muy bien. Cuando estamos en sufrimiento, lo primero que nos falta es luz. Porque el sufrimiento es sinónimo de oscuridad, de confusión, de estar desconcertado. Las personas lo dicen muy bien, no sé ni dónde estoy parado, estoy perdido de mí mismo. Lo primero es la ausencia de luz, como en un pozo. Cuando uno está en un pozo, está en oscuridad. Cuando estamos en un pozo, ¿cómo estamos? Con mucho frío, usted lo ha dicho. El sufrimiento es sinónimo de frío. Por eso cuando estamos en sufrimiento necesitamos luz y calor, luz y ternura. Necesitamos clarificación y ser acompañados. El sufrimiento no es para llevarlo solos, ni aislados, ni en soledad, sino en acompañamiento. Cuando estamos en un pozo, hay mucha soledad. Es la aplastante soledad. Cuando estamos en un pozo, ¿cómo nos sentimos? Lo acabamos de escuchar de usted. Ahogados, sin aire, nos falta el aire vital. El aire es sinónimo de la vida, el aliento. Cuando estamos en un pozo, miramos hacia arriba y si además ese pozo tiene tapadera, y si ese pozo tiene tapadera, o si viene alguien y le pone una tapadera, o si a ese pozo del sufrimiento nosotros mismos le ponemos una tapa, lo bloqueamos, nos bloqueamos. Pero si estamos en ese pozo del sufrimiento y no gritamos, no nos desahogamos, no pedimos ayuda, ¿cómo podemos ser acompañados? Y cuando estamos en el pozo del sufrimiento, querida Vero, tenemos entonces varias actitudes. Porque usted sabe que cuando uno está en un pozo y el pozo tiene abajo lodo, barro,
sí,
uno se va hundiendo más. Querida Vero, ¿usted se imagina la angustia, la zozobra, la desazón que tiene uno cuando está metido en un pozo frío con agua y que además se va hundiendo? ¿Qué le parece a usted?
Y mucha desesperación también, ¿no? Trato de ponerme en este lugar y pienso, ¿quién me sacará? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué hago acá? ¿Cómo salgo? La tristeza, pero también la desesperación, ¿no? De que si me estoy hundiendo más, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, no? ¿Cuántas preguntas que surgen en este estado, querido padre?
Exactamente. Y me voy hundiendo más, ¿y qué hago? Por eso recuerden que nosotros siempre unimos dos palabras en el sano trabajo del duelo. Actitud, ¿cómo lo encaro? ¿Cómo lo afronto? ¿Y qué hago? Porque el duelo no solo es para pensar o desahogarse o hablar, es cuestión de hacer. Entonces tengo dos actitudes, o hundirme más o pedir ayuda. Porque en el sufrimiento todos tenemos sensación de estar ahogados y que además el sufrimiento me ahoga más. Fíjese la misma sensación de opresión de pecho, de somatización, de psicosomatización. Pero si tengo la actitud de no pedir ayuda, esa pasividad no es que me deja neutro, es que cada vez me hunde más, me vuelve más ciego, más solo, más frío, más aislado, sin luz. Por eso es muy importante la relación de ayuda, el dejarnos encontrar para hacer un camino juntos en un sano trabajo o manejo del duelo, porque reiteramos una vez más, o yo domino al sufrimiento y el sufrimiento me domina a mí. Y sobre todo esta idea magistral que hoy nos ha recordado, querida Vero, que el sufrimiento no está fuera de mí, no está en las paredes, no está en el tiempo, no está en los recuerdos, aunque yo lo proyecte ahí, llana y sencillamente soy yo. Por eso la dureza del trabajo del duelo es que tengo que trabajar sobre mí mismo, conmigo mismo, en mi yo. Tengo que trabajarme en todas las dimensiones. Por eso, después de un gran sufrimiento, nadie es igual, porque ha hecho un trabajo de duelo. O permítame que destaque esta idea, que ya la venimos insistiendo. Dígame, en el caso de la muerte de un ser querido,
sí,
querida Vero, ayúdeme usted. Si está la muerte por medio, ¿va a cambiar la realidad de la muerte?
No, para nada.
Nada. ¿El tiempo va a cambiar la realidad de la muerte?
Tampoco.
Tampoco. Entonces, para que cambie la situación de duelo, ¿quién es el único que tiene que cambiar?
Yo.
Uno mismo. Insisto en esto, permítame. La muerte no la podemos cambiar. No la podemos echar atrás, aunque sea nuestro deseo imperioso, ¿verdad? El tiempo va evolucionando, pero el tiempo no va a cambiar la realidad de la muerte. Quien tiene que mutarse, quien tiene que hacer una visión sobre sí mismo, una aceptación, e insistimos, un trabajo interior, es uno mismo. Y si uno mismo no cambia, no va a cambiar la realidad. Por eso no se transforma el sufrimiento si no se transforma el sufriente. Bueno, y estábamos en un decálogo que ya nos ha dicho algunos de los puntos. El primero, que insistimos en él, el duelo no es una acción impersonal. El duelo soy yo. Es lo que hago conmigo, con una misma realidad. Querida Ver, ¿usted ha escuchado alguna vez personas que han dicho, yo hasta que esto no cambie, hasta que no me devuelvan hasta mi ser querido, yo no acepto, yo no avanzo, yo no? ¿Usted lo ha escuchado muchas veces?
Claro, y eso sería quedarse en el pozo para siempre, ¿no? Yo me quedo acá.
Y hundirse más.
Sí.
Y hundirse más, pero lo decimos. Eso que es una resistencia. En el duelo tenemos que ser muy, muy, muy sinceros con nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos resistencias. ¿Por qué? Porque no aceptamos, no asumimos. Por eso, qué feliz esta expresión que nos ha recordado, que nadie sale, concluye un duelo si no entra en él, si no empieza un camino y utiliza todos los mecanismos. Y sobre todo, el punto que dijimos, que afecta a todas las dimensiones y que termina un ciclo. Termina un ciclo, nos guste o no, la realidad se impone. Después de un gran duelo, comienza una situación nueva. Por eso, el duelo no es estar sin más, no es pasividad, no es hacerme la víctima. Es un trabajo doloroso. Incluso, no sé si comentamos el otro día, que fíjese, dentro del duelo, y querida Vero, a ver qué le parece a usted, dentro del duelo todos tenemos que hacer un duelo. ¿Cuál es? El duelo de ser felices, porque al principio de un gran sufrimiento, al principio de un trabajo sobre el sufrimiento, ¿no es verdad, querida Vero, que hasta la palabra felicidad nos es odiosa, que no la queremos oír, que decimos que no vamos a ser feliz, incluso pensamos que no podemos ser feliz, ¿no es cierto?
Hay mucha culpa de la felicidad, mucha, mucha. Por eso hoy, en esta sorpresa que tenemos en el próximo bloque, en un ratito, querido padre, nos va a estar hablando esta persona de que sí, sí se puede ser feliz después del fallecimiento de un ser querido.
Bueno, yo ya estoy ansioso por conocer a la invitada de hoy, querida Vero.
Bueno, entonces le vamos a pedir a Martín una
canción. ¿La ansiedad es buena o mala?
No, no, no es muy buena, pero lo dejo, porque es una cosa positiva. Vamos a decirle a Martín que nos regale una canción y después vamos a tomar en contacto con Susana. Después te contamos junto al padre Mateo quién es Susana y por qué experiencia ha pasado y qué ha dejado esa experiencia de dolor en ella y en su familia. Ya venimos.
Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al fin y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano porque soy mi propio esclavo cuando digo no.
Hola, ¿qué tal? Canta el programa tal cual describieron el duelo y quería hacer una consulta. ¿Qué libro recomiendan para una familia que está atravesando un duelo de un abuso sexual de una niña por un integrante de un familiar cercano? Y lo sigo todos los lunes, me hace mucho bien y quiero saber cómo acompañar a mi hija.
Buenos días, soy Alicia, de acá de Arguelles, y es para el padre hacerle esta pregunta, que yo realmente me la paso llorando, tengo problemas. El papá de mis hijos tuvieron una gran discusión y mi hijo se alejó, ya son grandes, ¿no? Adolescentes grandes. Y bueno, yo ando angustiada, llorando, le hablo a él, a mi pareja, lo hablo y diciéndole las cosas, y no me ayuda nada, y se encierra, no me ayuda, y entonces me siento ahogada, sí, lógicamente, como dice padre. Entonces, no sé, cada vez se va debilitando más y no sé qué hacer. Estoy encerrada y no sé para qué lado dispara. Bueno, espero unas palabras de aliento y gracias.
Buenos días, Radio María. Estoy escuchando el padre que está hablando, el padre Mateo. Quería hacerle una pregunta. En mi caso, yo quiero hacer el proceso. ¿Dónde me tengo que comunicar? ¿Con quién quiero? Para pedir esa ayuda que el padre dice. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, queridos hermanos, por estos mensajes. Seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista, que directamente desde Lima, en Perú, nos está dando estas herramientas para poder elaborar nuestro duelo. Claro, decía nuestra amiga Ángela en este último mensaje, querido padre, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué hago? Pero hay alguien hoy que creo que nos puede ayudar, querido padre Mateo.
Así es, creo que tenemos un invitado de lujo, pero permítame que le felicite primero por esa canción que hemos escuchado, realmente hermosa.
Hermosa.
Y sí, y ha dado con las palabras claves de cómo hay que empezar un proceso, saliendo del egoísmo, encarando amor puro, en verdad, en libertad, sin engañarse a uno mismo. Eso es el trabajo realmente del duelo. Sí es importante que en alguna ocasión tratemos el tema que ha dicho la señora en la primera comunicación,
bien,
que es realmente preocupante. Pero permítame que exprese que me ha gustado también esta comunicación, por eso decimos que los mensajes que ustedes nos dan son iluminación, porque se ha empleado varias veces la palabra encerrar, encerramiento. Eso es precisamente como estar en un pozo, hundirse cada vez más, aislarse, bloquearse, quitarse la esperanza, mutilarse, amputarse, no pedir ayuda. Lo último que hay que hacer en un sufrimiento es meterse en una autoprisión, ponerse uno mismo las cadenas y cerrar con 7 llaves en los portones de hierro. No encerrarse, pedir ayuda. Por eso, que aconsejo a las personas que estén, pedir ayuda primero a los vínculos más cercanos. Decir, estoy sufriendo, necesito ayuda. Tenemos mucha gente que quiere ayudar. Los vínculos en la dimensión eclesial, están también los grupos de mutua ayuda, los profesionales, es decir, pedir, gritar, estoy en un pozo, ayúdenme, quiero salir. Hay gente que sabe, quiere y puede. Tenemos los grupos Resurrección, el grupo parroquial de mutua ayuda, el grupo de la pastoral del duelo, el grupo Resurrección. Tenemos muchos grupos, gracias a Dios, en la República Argentina. ¿Dónde podemos encontrar las direcciones y los contactos? En la página web pastoralduelo.org. En la página web pastoralduelo.org, ahí están las direcciones de todos los grupos Resurrección de la República Argentina, de Bolivia, de España, de Perú. Y conectémonos, porque realmente podemos recibir una ayuda extraordinaria y hacer una participación ordinaria en estos encuentros que decimos precisamente de elaborar el duelo mutuamente ayudando. Y bueno, querida Vero, sigo ansioso por escuchar lo que viene a continuación.
Vamos a presentar a Susana. Susana Pires vive en Rawson, en Chubut. Es hoy coordinadora de un grupo Resurrección, del cual hablaba recién el padre Mateo. Y queremos darle la bienvenida porque ella hizo experiencia de vida, elaborando su duelo. Un duelo muy doloroso, profundo, un pozo hondo, del cual pudo salir con ayuda. Querida Susana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Vero. Buenos días, padre Mateo. Y a toda la audiencia de esa radio tan amorosa.
Bueno, contale a la gente dónde estoy,
en Playa Unión.
No, en Playa Unión, ahí te encontrás. ¿Cómo Playa se presenta Unión, el día?
El día está muy frío, en este momento darán 6 grados. Estos días están muy, muy fríos aquí.
Bien. Susi, contale primero, bueno, a la audiencia, hay que empezar por la historia, ¿no? Por tu historia de vida, cómo está conformada tu familia, si querés contarle si siempre has vivido allí, en Playa Unión, o te has mudado, o has nacido en otro lugar. Y después, bueno, contanos por qué en un momento de tu vida entraste en duelo, y contarle a la gente esta historia, ¿no?
Bueno, yo soy hija nativa de Rawson, nací aquí, y vivo en Playa Unión hace 22 años, que es un balneario en la costa del Océano Atlántico, para que se ubiquen. Y siempre trabajé mi vida entera, casi 40 años, en el municipio de esta ciudad. Y soy mamá de 4 hermosos hijos y tengo 4 nietos. Mi vida siempre fue una vida de clase media, digamos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero sobre todo eso, los valores de la familia que uno hereda de sus padres. Así que mi vida transcurrió feliz, linda, esa felicidad de hogar y del abrazo y del beso y del cariño que se encuentra dentro del seno familiar y de amigos y de la familia más extensa que nos rodea. Así que este lugar es muy lindo para vivir. Y así transcurrieron mis años, y en el año 2014 me jubilé con muchas expectativas, me jubilé de mi trabajo, con muchos proyectos. Mis hijos más chicos Manuel y Agustín vivían conmigo en ese momento, y Ariana y Eduardo ya casados y con sus hijitos, así que ya no vivían conmigo. ¿Qué ocurrió? Yo soy una familia como cualquier otra familia de nuestro país, de mucho trabajo y muy honesta, de mucha palabra de honestidad. Así nos educaron. En el año 2014 me jubilo. Mis hijos terminaban el ciclo escolar allá el 9 de diciembre, que fue la fatalidad y la oscuridad de mi vida, el 9 de diciembre del 2014. Y fue así cuando Emanuel ese día me pide salir con sus amigos. Emanuel había terminado ya su ciclo escolar de quinto año. Iba a recibir la bandera en esos días también. Iba a ser abanderado del año siguiente. Tuvo un montón de condecoraciones ese año, que eran muchas. Fue elegido mejor compañero en la escuela. Estábamos viviendo un momento re bonito toda esa semana. Mi hijo Agustín también, con muy buenas notas en su escuela. Él estaba en tercer año en la escuela agrotécnica, Agustín. Y Emanuel con un montón de novedades por esto de ir al acto. El día siguiente de su muerte tenía el acto para recibir la bandera. Esa tarde me pidió permiso para irse con sus amigos a dar una vuelta en mi cuatri, cosa que hacía muy seguido. Y bueno, le dije, no, hijo, no te vas de acá porque tenemos que comprar la ropa para mañana estar prolijo en el acto. Y dice, mamá, por favor. Y ahí vino Agustín, su hermano, que eran muy cómplices, y dice, mamá, déjalo ir a Emanuel, que Emanuel se merece todo, que ha cumplido con todo, déjalo ir, no seas así. Y bueno, así fue que lo dejé ir, no le di ese abrazo ni ese beso, porque Manuel, cuando le dije, está bien, andá media hora, salió corriendo, dijo, no, me voy, porque si vos me vas a abrazar, no me vas a dejar ir, y se fue. Se puso el casco, me tiró besitos de la calle, me dijo, mamá, te amo, chao. Y bueno, se fue a las 4 de la tarde, y como no regresaba, lo llamé a las 5, y le dije, hijo, te estoy esperando, y así fue que él me dice, mamá, estoy regresando. Te amo, vieja. Esas fueron las últimas palabras de mi hijo. Él acá en la costa, en Playa Unión, se fue con los chicos hasta un lugar que se llama El Sombrerito, que queda a 8 kilómetros, que iban ahí a andar en sus cuatris. Y en ese momento, una bala de dos irresponsables, yo siempre dije dos asesinos, terminaron con su vida. Ocurrió que esa tarde, según dicen, ellos estaban cazando a la orilla del mar, tirándole a un guanaco que difícilmente haya en ese lugar, y esa bala atravesó la cabeza de mi hijo con su casco puesto. Sus amigos pidieron ayuda, y no, su muerte fue inmediata. Así fue que yo entro en duelo. Ese fue el día más oscuro de toda mi vida.
Susana, ahí siempre hablamos con el padre Mateo que el duelo es un proceso y pasa por diferentes estadios. Hoy hablamos, por ejemplo, repasamos la semana pasada, hablamos del desahogo en las lágrimas, la necesidad que hay en un primer momento, que no salen las palabras, que uno solo le sale llorar. ¿Te pasó a vos? ¿Cómo fue la primera etapa en el duelo de tu hijo?
La primera etapa fue muy difícil, muy dura. Una etapa de aturdimiento total, donde uno se queda sordo, mudo, ciego, no ves, no escuchás, solamente el dolor te atraviesa de una forma que crees que nunca más en la vida vas a poder estar de pie, ni nunca más vas a poder volver a ser feliz, donde no podés aceptar y no podés ver lo que sucedió. No puede la razón entender semejante cosa en un instante. Entonces uno se perturba, entonces fueron a partir de ese momento donde, gracias a Dios digo yo, que en ese momento yo era catequista y tuve el auxilio inmediato del padre Juan y del padre Marcelo, que yo les decía, no me dejen sola, por favor, y me sostenía de sus manos, me sostenía de mi familia, me sostenía de los vecinos, me sostenía de la comunidad educativa de Manuel, me sostenía de todo el grupo de deportes, que él jugaba al rugby, toda la comunidad de Bigornia, de acá de Rawson, estaba a mi lado, y yo les gritaba, no me dejen sola porque me muero. Y así fue que con ese pedido de auxilio, yo sentía el amor de ellos. Yo sentía que mi dolor lo podía, ¿cómo te explico? Lo podía llevar con todos ellos alrededor mío. Yo los necesitaba, yo necesitaba ayuda, a gritos pedía ayuda. Y lloraba desgarradamente, gritaba desgarradamente porque el dolor me estaba matando. Y esa ayuda de tanta gente y ese amor de toda la familia que nunca me soltó la mano fue tan fuerte que me hizo, yo veía que ellos me miraban implorando que me ponga de pie. Y así fue como hice. Yo creo que pasaron 30 días que yo veía que las calles de Rawson marchaban los jóvenes amigos de Manuel pidiendo justicia, marchaba mi familia y vecinos, y yo estaba acá, dije, no, tengo que ir con ellos. Y así fue como empecé a caminar, haciendo dos duelos a la vez, digo yo siempre, uno por la muerte de mi hijo y el otro por el duelo de la justicia, de caminar las calles, día a día, mes a mes, durante dos largos años, pidiendo justicia por la muerte de Manuel. Así, y con ese llanto, jamás dejé de llorar. Siempre lloré. Y en un momento lloraba sola. Hasta que el padre Marcelo, gracias a Dios, digo siempre de tenerlo cerca, me dijo, si llega tu hijo a casa y está llorando, seguí llorando. Y eso hice. Cuando llegaba mi hijo Agustín, el más chico del colegio, me encontraba llorando y lloraba conmigo, o escuchábamos juntos algún audio, algún video que hablaba de sanación. Y eso empezó a darme a mí fuerza. Yo te cuento, Vero, que cuando murió Manuel, que yo fui a su entierro adormecida, no sabía bien dónde estaba, yo llegué a casa con toda mi familia y vecinos y sobrinos y mis hermanas y hermanos. Y estaba acá en mi mundo y me metí en la computadora a googlear en ese momento cuando muere un hijo. Y por gracia divina de Dios, digo yo, apareció el video del padre Mateo Bautista cuando muere un hijo. En ese momento yo no sabía ni quién era el padre Mateo Bautista, pero yo escuché el video y llamaba con desesperación a mis hijos, miren, escuchen, Emanuel está con Dios, miren, yo estaba en un estado totalmente desesperado, ¿no es cierto? Pero eso me iluminó la mente. Yo no podía creer que la muerte terminaba ahí sepultando a mi hijo, no lo podía aceptar. El pensar que estaba con Dios me daba como un regocijo, me daba como una paz interior. Fue duro, es un camino muy duro, de mucho trabajo, de mucha actitud, de mucha fortaleza de decir, a ver, ¿cómo sigue mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo vivir sin Manuel? ¿Cómo? Y ahí llegas a eso, como recién hablaban ustedes, al pozo, al fondo de ese pozo que tenés que salir con la ayuda de todos, solo no se sale de ahí.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa, querida Susana, y dejo una pregunta para el próximo bloque. ¿Qué sucede y si tuviste esta necesidad hasta de venganza con los asesinos de tu hijo? ¿Cómo manejaste esa bronca interior, interna, de que tu hijo haya sido asesinado? ¿Y qué pasa con el perdón? ¿Si pudiste perdonar a estas personas que han disparado, ¿no?, a tu hijo, y en esta situación de injusticia en el medio, ¿cómo has superado eso? Y en el medio, el perdón. Si te parece, después de la canción que nos va a regalar Martín.
Querida Vero.
Adelante, sí, padre.
Querida Vero, quiero saludar también a la querida Susana, estaba escuchando con mucha atención. Y le agradezco que nos dé este gran mensaje, pero también yo quiero hacerle una preguntita. ¿Usted lloraba sola? ¿Lloraban los demás con usted? ¿Y lloraba alguien más de arriba con usted? Lo dejamos para después de la pausa.
Vamos a la música, ya venimos.
En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré. Con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no. Si te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está.
Tenemos esta posibilidad que Dios nos da de estar unidos con Susana desde Playa Unión, junto al padre Mateo Bautista desde Lima, en Perú, y yo me encuentro aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta charla que hacemos junto con todos ustedes, queridos oyentes, escuchando en esta mesa grande y fraterna el testimonio de Susana en esta primera parte. Y el padre Mateo Bautista, que te preguntaba, Susana, ¿qué pasó con las lágrimas? ¿No has llorado sola? ¿Alguien lloró contigo desde lo alto? ¿Te enojaste con Dios, Susana? La pregunta es, ¿y cómo te acercaste a Jesús en este tiempo de dolor? Y después, si querés contarme la siguiente pregunta sobre el perdón, ¿no? El perdón sobre todo a los enemigos, a quienes, bueno, han disparado esa arma que terminó con la muerte de tu hijo, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el acompañamiento en las lágrimas? ¿Con quién? Y si Jesús en ese momento ha sentido que estaba contigo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, con mis hijos, por ejemplo, mi hija que estaba embarazada fue una de las que me acompañó todos los días al Santísimo. Yo hice 100 visitas al Santísimo todos los días después de la muerte de Manuel. Y es ahí donde más lloraba yo, donde más me enojaba con Dios, y donde más le preguntaba por qué, y a la vez le decía, ayúdame, por favor. Y ahí, sentado al lado mío, con una panza de 7 meses, estaba mi hija Ariana. Y después mi hijo Eduardo, porque somos 4, cada uno fue haciendo el duelo como pudo, porque yo me tenía que fortalecer para ayudarlos a ellos. Entonces, Eduardo se fue al lugar donde murió Manuel, al sombrerito, y construyó allí una cruz imponente con una foto y un escrito para Emanuel. Y él hizo su duelo ahí. Él se instaló por mucho tiempo, con mucha ayuda pudo hacer eso, y ese lugar de horror lo convirtió en un lugar bellísimo. Mi hijo Agustín es el que vive conmigo, fue el más chiquito, digamos. En ese momento él tenía 15 años. Es el que me acompañaba, él me ayudaba, me llevaba, a veces íbamos en el auto y manejaba él porque yo no podía manejar. Entonces, ¿cómo llorábamos juntos? Llorábamos juntos, yo más expresiva en mi llanto y ellos por ahí más retraído su llanto, pero cada uno lloró a su manera, pero siempre estábamos juntos. Yo salí Yo recuerdo que vino a verme Sandra de Comodoro Rivadavia, una mamá que se le murieron dos hijos en un año. Yo no podía creer que esa mamá estuviese en mi hogar con esas palabras de aliento. Y de Sandra aprendí algo muy grande. Ella me dijo que tenía que cambiar mi lenguaje, que no tengo que decir no puedo, que tengo que decir lo voy a intentar. Eso se me grabó para todas las cosas de la vida. Siempre estoy agradecida de Sandra. Después me fui a Trelew, a 30 kilómetros de aquí, al grupo Resurrección que conduce Carmen Astuti, y realmente encontrarme con una mamá que sabía el idioma que yo estaba hablando fue muy sanador. Y lloré muchísimo, muchísimo con ella, y ella supo escucharme, supo contenerme. Y el padre Mateo, el padre Marcelo, que me acompañó durante el primer año de la muerte de Manuel, todos los días, pasaba por casa, y creo que yo he agotado mis lágrimas llorando en presencia del padre Marcelo, llorando por la muerte de mi hijo. Llorar con sus amigos, llorar con sus profesores, he tenido acompañamiento. Y en esto que te cuento de la cruz, donde mi hijo puso una cruz allí donde murió Manuel, era el lugar donde yo empecé a recorrer y a caminar y a encontrar, querer descubrir un misterio de la muerte, que es imposible, pero llegar ahí me daba mucha paz. Entonces sentí en un momento, como quien dice, llorar a mi hijo Emanuel, diciéndome, mamá, basta, mamá, te quiero ver bien, yo estoy bien. Eso se sintió en mi corazón de una forma tan fuerte que ese día decidí no ir más a ninguna audiencia, a ninguna, no ir más a ver la cara de los asesinos de Emanuel. Ese día sentí que mi hijo estaba esperando que yo me ponga bien, que yo mire a mi alrededor a mis demás hijos que sufrían tanto o más que yo. Entonces fue muy sanador caminar en el lugar donde murió Emanuel. Fue muy sanador y sentí esa voz interior de mi hijo diciéndome, mamá, quiero que estés bien. Así que tomé la decisión de no seguir más adelante con nada que tenga que ver con el juicio y dedicarme plenamente a mi familia y a mí, a completar mi duelo. Porque yo sentía que a Manuel me lo mataban dos veces. Los asesinos primero y la justicia después, con esas condenas tan insólitas. Empecé después en el 2017 en el grupo en Raus, en la Resurrección, que abrió el padre Marcelo. En 2016 hice todo el año el recorrido, porque en esto hay que tener mucha actitud, el camino no es fácil y hay que ponerle todos los días. Así que iba simultáneamente con el padre Marcelo en Rawson y con Carmen Astuti en Trelew, y así iba pasando los días y ansiaba llegar a ese encuentro, a mirarme con el otro. El dolor del otro me sanaba a mí. Y dije, este es mi lugar, acá me quedo, acá voy a coordinar cuando yo termine de sanarme. Y así fue que comencé a ayudar al padre Marcelo. Y realmente en Rawson, después de la muerte de Manuel, ocurrieron dos hechos muy fuertes para la comunidad, que fue la muerte de un joven que trabajaba en Trelew y un menor que robó una camioneta, lo atropella y termina muriendo este muchacho de una familia muy querida y un muchacho muy querido, y eso me hizo sangrar la herida fuertemente, porque también una condena absurda, de 2 años, no sé si la cumplió. Y ahora recientemente ocurrió un hecho fuertísimo, que fue el año pasado, donde una enfermera iba a trabajar a Trelew también, y un señor que venía alcoholizado y drogado la atropella y muere. Uh-huh. Fue muy fuerte para Rawson, y eso me hizo sangrar una bronca contra la justicia y contra los asesinos tremenda. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía guardado en mi corazón el odio contra los asesinos de Manuel. Yo le decía a mis hijos que olvidémonos de los asesinos, construyamos la familia, no usemos mal por mal. Y era, le estaba diciendo una mentira, porque yo en el fondo de mi corazón tenía odio, quería verlos sufrir, verlos retorcerse. y no sabía cómo sacarme esa cosa de adentro de mi corazón. Y yo decía, no hay nada más fuerte que la muerte de Manuel, no puedo darle lugar a los asesinos que estropeen mi vida, ya demasiado con lo que pasó. El año pasado, no, antes de esto vino, estoy en el grupo de Rawson coordinando y un papá me dice, señora, yo no sé cómo hace usted para coordinar con el odio, con los asesinos de su hijo. Fue tan profundo el planteo de ese papá que le contesté apenas, trato de no pensar en eso, quiero vivir bien y no los tengo dentro de mi mente. Y ahí, en ese instante, sangró mi herida fuertemente. Y te digo, es mentira, los tengo mucho odio. Tengo que sanarlo, porque eso es lo que me pide mi hijo Emanuel. El año pasado vino el padre Mateo Bautista, que para mí fue lo más que me ha pasado en alegría en mi vida, porque es su audio, su video de cuando muere un hijo, yo dije, este padre yo lo tengo que tener mano a mano, y lo tuve mano a mano el año pasado acá en Chubut, y tuvimos una charla, y el padre me confrontó fuertemente. Me dijo, Susana, ¿usted tiene algo que sanar? Le dije, sí, es el apego que tengo con Emanuel. No, algo más profundo todavía. ¿Usted ha perdonado a los asesinos de su hijo? Me quedé muda. No, me quedé muda porque lo tenía de primera mano al padre. Uh-huh. Y no le podía mentir. Y me dijo, ¿Emanuel hubiese perdonado a los asesinos? Sí, le digo, Manuel lo hubiera perdonado porque el corazón de Manuel es tan grande. Y bueno, ahí fue. El padre Mateo realmente me dio justito, me metió el bisturí en el fondo de mi corazón. Me dice, ¿qué gana usted si no perdona? ¿O qué pierde si perdona? Ah, amigo, hicimos juntos el Padre Nuestro después de esa confrontación tan fuerte donde yo lloré un montón. Y yo no pude completar el Padre Nuestro. Donde dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no me salía. Trabajé el perdón. Y lo trabajé muchísimo. Leí el libro del Padre Mateo. Lo hablé con el padre Marcelo, con el padre Juan, y fui caminando sobre eso y dije, no hay lugar en mi corazón para el odio. Quiero abrazar a mi hijo Emanuel como él me lo pide, limpio de odio, de rencor y de bronca. Sola no pude, me puse en la oración y estaba en una misa donde hablaban del perdón, que esto no fue hace mucho, decía lo saludable y lo sanador que es perdonar para la salud física y espiritual. Y en un momento cerré mis ojos y ahí puse en presencia de Jesús misericordioso a los asesinos de Manuel. Y le dije, Dios mío, ayúdame a perdonarlos, pero por Jesús. Y creo que ahí fue el momento que pude decir que desaparecieron de mi mente. Es el momento donde yo pude aliviarme de semejante presión que tenía en el pecho, porque yo esperaba, como decían mis padres, no hay mal que no se pague en esta tierra antes de irse. Todo lo que mal se hace, mal se paga aquí. Y yo esperaba verlos retorcidos, muriéndose, en fin. Yo tenía algo en mi cabeza. Y en esa misa, y con toda esta confrontación del padre Mateo, con todo lo que lo trabajé, puedo decirte hoy, Vero, que he logrado ese perdón.
Qué maravilla, Susana. Tenemos medio minuto, porque es una perla tu testimonio. Teníamos que tenerlo en el aire, querida Susana. Es una perla para nosotros, es un camino para nosotros también. Es una hoja de ruta para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante haberte escuchado en esta media mañana. Padre Mateo, lo que tengas ganas de decir en estos segundos.
Agradecer este testimonio, agradecer también que lo haya escrito, que no es fácil, está precisamente en el libro digital que ya podemos leer, Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo. Y bueno, ahora meditar estas palabras tan profundas, sacar Gracias. También conclusiones y recordar que sin el perdón, sin el amor purificado, los duelos no cierran. Muchas gracias, querida Susana.
Gracias. Gracias. Gracias, querido Padre Mateo. Gracias, Susana. Gracias de corazón. Te abrazamos y también oramos. Seguimos orando por vos.
Bueno, Vero, muchísimas gracias a vos y espero haber estado con este mensaje para todos los que me escuchan, de decirles que se puede salir de la oscuridad, se puede volver a sonreír y se puede volver a ser feliz. Uno se transforma y tiene una comunicación divina con nuestro ser amado. Gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo enorme. Gracias, Susana Pires, junto con el Padre Mateo Bautista hoy en esta lección de vida, esta perla.